Bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema que le hemos puesto de la violencia en la espiritualidad. Un tema muy amplio. Tendremos que concretarlo de alguna manera. Y la espiritualidad viene de espíritu. Hablamos mucho de la espiritualidad, todo el mundo ahora está como más conectado con la espiritualidad que hace tiempo, que hace años. También es porque a veces las cosas están de moda y cuando están de moda todo el mundo está con la moda. Y luego cuando pasa la moda se quedan los que verdaderamente estaban porque lo sentían, no porque era una moda. Y como decía, espiritualidad viene de espíritu. Aquí en Brahma Kumaris la palabra espíritu y alma muchas veces la utilizamos indistintamente. Entonces, espiritualidad, ¿con qué tendría que ver la espiritualidad? Y veía eso, ¿no? Que la espiritualidad tiene que ver con el espíritu y cuando funcionamos desde el espíritu, desde el alma, y esa es la primera energía con la que nosotros funcionamos en la vida. Y esa energía es de la que nosotros tomamos para todo. Entonces, ¿qué hacemos con esa energía del espíritu, del alma? ¿Para qué la utilizamos? Pues la utilizamos para pensar, para hablar, para movernos por la vida, para actuar. Entonces, si nosotros estamos conectados con esa energía del espíritu y del alma, y en concreto con las cualidades de esa energía, con esa energía original, los pensamientos que vamos a crear, ¿cómo van a ser? Si estamos conectados con esa conciencia, de ese espíritu, de esa alma, pues los pensamientos van a ser como mínimo positivos, y de ahí en adelante positivos, limpios, constructivos, pensamientos de beneficio, pensamientos puros, pensamientos elevados. Eso sería lo que vendría a nuestra mente si estamos en esa conexión del espíritu que nos lleva a la espiritualidad. ¿Y cómo serían las palabras? Si ese son el tipo de pensamientos que estás creando, tus palabras no pueden ser palabras que contradigan esos pensamientos. Hablarías cosas de beneficio, de las buenas tendencias de los demás, cosas útiles, cosas oportunas, que merezca la pena. No hablarías cualquier cosa, porque estás conectado con esa energía que la utilizarías en tus palabras. Pero cuando hablamos de las acciones, una persona que funciona desde dentro hacia afuera, con la conexión con el espíritu, las acciones que hiciera estarían basadas en virtudes. Si no, no vendría de esa energía original. Entonces las virtudes harían que tú hagas acciones pues altruistamente, no con egoísmo, no por motivos egocéntricos, sino que las harías con algún propósito altruista. Y en esas acciones pondrías pues unas veces paz, otras veces felicidad, otras veces amor, otras veces alegría, otras veces precisión, otras veces determinación. Ya pondrías en la acción esa energía. Y el resultado sería beneficio para ti, beneficio para los demás, éxito. Y eso no lo hacemos. Entonces yo contraponía la espiritualidad a la violencia, que por supuesto se puede reflexionar de otra manera. ¿Pero qué es la violencia? Cuando somos violentos, al nivel que sea, ¿en qué se nos nota esa violencia? Se nos nota en los pensamientos, que nuestros pensamientos no son positivos ni constructivos, son pensamientos críticos, pensamientos negativos. En las palabras, ¿cómo se nos nota la violencia? Nuestras palabras, ¿cómo son? A veces son palabras que hieren, palabras que dañan, palabras críticas, palabras que ponen el dedo en la llaga de los demás. Entonces esas palabras son violentas, y nuestras acciones no son acciones que sean para beneficiar, acciones cooperativas, buenas acciones, son todo lo contrario. Entonces eso quiere decir, en el primer caso nos sentimos llenos, actuamos desde una plenitud, desde un bienestar, y en el segundo caso nos sentimos vacíos y no tenemos la bastante energía, la suficiente energía para hablar bien, para pensar bien y para actuar correctamente de acuerdo a lo que la situación requiere. En definitiva, la violencia viene de una falta de energía interna, de una desconexión de lo que yo soy. Entonces, mientras no pasa nada fuera, no se me nota. Pero cuando la situación de fuera pide de mí algo que yo no puedo dar, me altero. Ahí es donde podemos ver el nivel de violencia que tenemos. Cuando la situación de fuera la veo como una amenaza y yo no puedo responder dando a la situación lo que de mí se pide, entonces eso quiere decir que me altero. Por ejemplo, cada uno tenemos un nivel, no todos tenemos el mismo nivel de plenitud. Todos tenemos un nivel de tolerancia, un nivel de paciencia, cada uno, ¿no? Tenemos un nivel de paciencia, de tolerancia, de capacidad de cooperación, capacidad de estar alegres. Entonces, uno puede tolerar hasta un nivel, otro puede tolerar un poco más, otro puede tolerar un poco más, pero llegará un momento en que ya no pueda más y ese es su nivel, ese es el umbral. Si le pides más de lo que él puede tolerar como su máximo, esa persona se alterará, es decir, empezará a ser violenta, empezará a estar nerviosa, irritada, responderá mal, porque lo que tú le estás exigiendo, lo que la situación, el mundo o alguien le está pidiendo es superior a la capacidad que tiene de energía interna, espiritual, para responder de una forma armónica. Entonces, cuanto más espiritual es una persona, cuanto más plenitud tiene, más tolerante es, más paciente es, más comprensiva es, más mantiene la estabilidad, más mantiene la serenidad, más mantiene el tipo en situaciones más difíciles. Ahí es donde se demuestra el nivel que tienes. Pero si por una pequeña cosa te vienes abajo, ¿qué está diciendo eso de ti? Que tienes un nivel muy bajo de espiritualidad, es decir, estás muy desconectado de tus cualidades originales, de tu alma, porque enseguida bajas. Entonces es muy bueno que nos vengan pruebas, situaciones, dificultades que nos ponen el espejo delante para ver en qué nos tenemos que trabajar. Y en ese sentido, observarnos cuando algo me altera, cuando, por ejemplo, tengo que hacer un trabajo como otra persona y a mí no me sale, y a la otra persona le ha salido. Entonces, te entra un poquito de malestar, yo no soy capaz, la otra ya lo ha terminado, etcétera, te vienen esos sentimientos. Entonces, en lugar de tener paciencia y enfocarte en resolverlo, en lugar de pensar en que no te da tiempo, que tú no eres capaz, que a ti no te sale, que tú no estás igualmente preparada, pues ahí te falta paciencia, ahí te falta paz, ahí te falta serenidad. Obsérvate, reflexiona, me falta esto, no pasa nada. Aprende cómo lo haré mañana, cómo lo quiero mañana afrontar, abordar esto para que no me salga igual de mal de hoy. Aprende, practica mañana esto de otra forma, pon otra energía en lo que estás haciendo, intenta cambiar un poco mañana, aunque sea un poquito. Pero si no haces este hilo conductor de esta reflexión, observación, reflexión, aprendizaje, práctica nueva y cambio, cada día estarás nerviosa en lo mismo. Incluso puedes meditar un poquito para llenarte de esa paz que te hace falta, de esa serenidad, de ese temple y de esa paciencia, y de esa paciencia. Entonces eso es lo que hace que nos pongamos a veces violentos. Incluso también cuando alguien pues está esperando que tú le acompañes a algo, que tú estés disponible cuando esa persona quiere y tú te pones nerviosa o dices otra vez lo mismo, no tengo tiempo para mí. Y esa persona te está exigiendo algo que tú no puedes dar. Pues revísate, a ver, ¿qué es lo que no tengo? ¿Por qué no me atrevo a decirle lo que pienso? ¿Por qué no soy capaz de decir la verdad? ¿Por qué quiero quedar bien? Pues en esa reflexión y revisión, ¿cómo yo me tengo que llenar de lo que me falta? ¿Verdad? Pero lo primero que tenemos que empezar es a cuidarnos nosotros antes de no ser violentos con los demás. Influye mucho, muchas cosas influyen en nuestro estado de paciencia, de paz, de serenidad y de bienestar. Una cosa que influye mucho es la alimentación, por ejemplo. se dice que la alimentación vegetariana es no violenta, es sátvica, porque esa alimentación es una alimentación que tú no has tenido que matar a ningún animal, no has tenido que sacrificar nada, no has tenido que derramar sangre, no ha habido sufrimiento, no te has tomado esas vibraciones. Entonces, eso es un ingrediente, que no pasa nada si uno come carne, pero es un ingrediente que facilita la no violencia en tu organismo, un ingrediente. Luego también es importante que yo descanse. El cansancio acumulado, por lo que sea, nos hace vulnerables, nos hace susceptibles, nos hace reactivos, porque no tienes la energía, no te has reparado en el sueño, no has descansado bien, entonces tú no tienes una energía de paz, de tranquilidad para poder responder, y entonces reaccionas. Dices, esto, si hubiera estado descansada no hubiera reaccionado así. Pero como no estoy descansada, pues me sale de esta manera. Entonces, ¿qué tengo que observar? Observa que no he descansado lo suficiente. Reflexiona, mañana me buscaré un tiempo. Aprende, tengo que hacerlo, porque si no, contesto mal. Y me irrito y soy violenta. Y aprender la lección y hacerlo bien. Es así de simple. Pero, una vez más, no lo hacemos. Las compañías que mantenemos, con quién vamos normalmente, de qué hablamos, qué programas escuchamos, qué leemos. Yo no puedo hablar ni pensar en nada que no entra en mi mente. Lo que entra en mi mente, lo que yo consumo en mis emociones, es aquello de lo que después hablo, aquello de lo que después comento, lo que yo hago. Así que es súper importante que yo vea también el alimento que doy a mi mente y a mi corazón. Eso es muy importante. Así que nosotros primero, no violentos, y luego con los demás. Y para esto hay unos principios espirituales que me gustaría comentar un poquito así de pasada, unos principios, y que esos principios creo que nos llevan de la violencia a la espiritualidad si los utilizamos en nuestra vida un poquito. No hace falta que estemos todo el día ahí pensando en el principio, pero bueno, tenerlo en cuenta. Uno de los principios para conseguir espiritualidad es el principio de observar y no absorber. Un día dimos una conferencia total, completa, en relación a este tema. Observar y no absorber. Si yo veo que la situación es difícil en mi entorno, veo conflictos, veo violencia, veo dificultades, y yo tengo el arte de observar y no absorber, entonces puedo ver esa situación desapegadamente, puedo darme cuenta de que las cosas no van bien, pero si alguien está enfadado con alguien, si alguien está gritando, si alguien está irritado, si alguien está diciendo palabras que no son correctas, yo observo el cuadro, pero no lo absorbo. Las hormiguitas lo que hacen es que trabajan mucho, y las hormiguitas no paran, corren. Corren para resolver esto, para resolver lo otro, para resolver lo otro. Pero las hormiguitas van a ras del suelo. Solamente ven lo que tienen delante. Y no ven más. Entonces van apagando fuegos. Ahora apago esto, ahora apago lo otro. Y no paran. No paran porque hay tantas cosas que hacer. Pero en cambio un pájaro vuela. Y el pájaro se levanta por encima de la situación. Y desde arriba igual dice, fíjate, lo veo todo. Y desde arriba al verlo, puedo entender, tener la visión más amplia. No veo el detallito que ve la hormiguita, pero veo desde arriba y digo, pues no es para tanto, porque total, la película acaba bien. Pues tampoco es tanto lo que hay que hacer, simplemente desde arriba veo que apagando esto, o apagando ese enchufe, o moviendo esta pieza, todo se resuelve. Porque yo desde arriba tengo más perspectiva para saber qué pieza tengo que mover. Pero si estoy a barras de tierra, solamente veo lo que tengo delante y me agobio porque veo esto y lo que tengo después y lo que tengo después, y eso me da mucha preocupación. Así que el desapego me ayuda a ver las cosas con más perspectiva y ver la pieza que tengo que mover. Por eso hay personas que no entran en los detalles. Si yo tengo que hacer un programa, por ejemplo, del centro, aquí tenemos que preparar el folleto, si tengo que hacer el programa, no puedo estar pensando también en el detallito del folletito, el otro, pensaré en temas grandes. A ver, ¿qué temas vamos a poner en el programa? ¿A quiénes vamos a invitar? ¿qué títulos vamos a poner? Y luego ya habrá alguien que entre en el detalle de ese programa, en los folletos que se van a hacer, en la sala que vamos a reservar, en cuántas cosas vamos a poner, si flores, si este decorado, si el otro decorado. Pero la visión amplia primero tiene que ser qué vamos a hacer. Porque si ya empiezo con el vasito de agua, la florecita y la sala, y me paso el rato yo haciendo eso, no hay programa. Y con eso acaba todo. Habrá que ver para enero, para febrero, para marzo. Entonces esa es la visión más amplia, desapegarnos. Y luego entrar en el detalle. Pero a veces, cuando tú estás viendo un panorama de conflicto y de violencia y tú te inmiscuyes, te entrometes y te contagias por lo que está pasando, ya no puedes resolverlo, porque ya has entrado en la misma vibración y la misma energía y la misma crítica y el mismo malestar de las personas que estaban ahí. Te contagias al mismo nivel, no se pueden resolver las cosas. Tienes que estar a un nivel más elevado para poder desde arriba dar algo más cálido que apacigüe los nervios y los corazones y puedas aliviar. ¿Cuántas veces nos contagiamos por lo que está pasando? Muchas veces. Así que acordaros, voy a ser pájaro, no voy a ser hormiguita. Voy a salir de la situación, voy a verla desde fuera y a ver qué tecla puedo yo mover para resolverlo, sin entrometerme. Eso es uno de los principios espirituales básicos para pasar de la violencia a la espiritualidad. Otro de los principios espirituales que creo que también nos viene muy bien es ser conscientes de lo que está pasando, pero no ser críticos. Ser conscientes. Soy consciente, por ejemplo, en mi trabajo, puedo ser consciente de que alguien se está saltando una norma. Yo lo sé, pero no se lo voy a decir al jefe, o no lo voy a compartir con fulanito, o no se lo voy a decir a sotanito. Soy consciente, yo lo sé, pero ¿ayudo yo a crear paz en mi entorno diciéndoselo a todos, criticando a esa persona, juzgando? ¿Hay algo que yo aporte de bueno a la situación diciéndolo? O al menos, si lo digo, lo diré a la persona correcta, que sé que va a poner solución en el tema y no va a esparcir el tema para hacerle daño a esa persona. Soy consciente. Y cuando soy consciente y soy madura y no soy crítica, ¿sabéis lo que hace una persona madura? Una madurez como Dios manda. En ese silencio que mantiene, envía buenos deseos. Incluso habla con esa persona aparte y le dice, oye, ¿tú sabes que aquí no se puede fumar? ¿Que te van a pillar? ¿Tú sabes que no puedes llevar aquí el móvil porque te van a pillar o tal? ¿Que no puedes escuchar música en esta situación? Y tú lo dices, tú eres consciente, envías buenos deseos, pero no criticas. Cuando criticamos tenemos un archivo mental de casillas, ¿sabéis? Tenemos un casillero en la mente. Y en ese casillero metemos a la persona que criticamos de esta forma, a la otra, a la otra y a la otra. Y cuando vemos a alguien parecido, ya lo encasillamos. Mira, este que viste de esta manera, este va en esta casilla, donde ya tengo a fulano, a sotano y al otro, este va aquí también. Y no le conozco, no he hablado con él nunca, pero ya le he puesto la etiqueta y va en este apartado. Y ahora el otro que habla tan fuerte, pues va en la segunda casilla. Ahí tengo toda la retafila de los que hablan fuerte. Imaginaros, y eso lo hacen las personas que son muy ordenadas. Esto es un arma de doble filo. La persona que es muy ordenada, que lo tiene todo colocado, esto aquí, esto aquí, esto aquí, como es por fuera, también es por dentro. Y el orden es fantástico cuando se utiliza para que te facilite las cosas, para encontrarlas a tiempo, para de una mirada encontrarlo todo. Pero si eso mismo que haces por fuera lo haces por dentro, también eres muy cuadriculada. También eres muy etiquetadora. También lo pones todo en su apartado. En cambio, la persona que no es tan ordenada, que es un poquito más así, pues igual que te desordena las cosas por fuera, tampoco clasifica a la gente. Y si la clasifica un ratito, luego la deja de clasificar. Es más liviana. Es más fácil. Es más, ya no me acuerdo de lo que ha pasado. Por eso, los que son muy cuadriculados también a veces tienen resentimientos y son muy a peñón fijo. Y los que son más artísticos no son tan cuadriculados, no son tan ordenados, pero la parte buena que tienen es: no pasa nada, no te apures, ya lo solventaremos. Son más flexibles, son más artísticos, más moldeables. Así que ni uno ni el otro, un poquito de cada, ¿entendéis? Ser conscientes y no críticos. Otro de los aspectos y de los principios de la espiritualidad que nos puede llevar a la espiritualidad es lo que llamamos el enfocarse y concentrarse en algo y fluir. Sabéis que cuando estamos solos no discutimos con nadie, ¿verdad? Y cuando estamos durmiendo menos. Cuando decimos, este parece un ángel, sobre todo cuando está durmiendo. Parece un angelito descansando. Pero cuando no tenemos que interactuar con nadie, oye, qué fácil que es todo. Ahora, cuando nos ponen a trabajar en equipo, ahí es donde se nos nota el nivel de espiritualidad que tenemos. Y lo que hay que hacer a veces a nivel de familia, a nivel de comunidad, a nivel de grupo, a veces tenemos que ponernos todos a planificar, a organizar, a mover las cosas, porque tenemos la visita de alguien, porque hay que hacer un traslado de casa, porque hay que ahora trasladarnos de un trabajo al otro y hay que hacer mucho movimiento y eso hay que organizarlo. Y todos nos concentramos, pensamos, planificamos y lo hacemos. Ahí a veces hay muchas discusiones y muchos roces, ¿verdad? Pero si te enfocas demasiado, demasiado en organizarlo todo, todo, todo y tenerlo todo controlado, pues entonces a veces es un poco duro. Entonces hay que organizar, hay que controlar, hay que planificar y deja un poquito de suelta, ¿eh?, una vez, y deja que ya los demás lleven las cajas como las quieran llevar, lo lleven en el momento que lo puedan llevar y cuando les vaya bien y no solo cuando tú quieras, porque ellos también tienen su parte de espontaneidad y de naturalidad y de tal. Y muchas veces hay fricciones en las relaciones porque lo queremos atar todo. Todo bien atado, todo bien controlado. ¿A qué hora llega este? ¿A tal hora? ¿Está todo organizado? ¿Está alguien que le vaya a esperar al aeropuerto? ¿Está alguien que le vaya a traer aquí? ¿Hay alguien que le va a poner la comida? ¿Y a qué hora se va? ¿Y cuándo se va? Y tal, ¿no? Y entonces, qué agobio. Es que no puedes dar de ti tanto, porque es que tienes la cabeza tan puesta en toda la organización. ¿Y cuando disfrutas tú de la visita, qué tienes? No puedes disfrutar de la visita, porque estás con la cabeza y el intelecto planificador. Entonces, organiza un poquito y suelta otro poquito, deja un espacio a que las cosas sucedan como tengan que suceder. Ese es otro aspecto que también nos puede ayudar a pasar de la violencia a la espiritualidad y a dejar que las cosas sigan su cauce y sigan su ritmo. Conectado con este, otro de los principios de la espiritualidad y que también ayuda mucho es el intervenir y retirarse. Interven y retírate. ¿Cuándo? Ahí está el arte. Interven, pero no todo el rato. Y el ejemplo del jardinero es muy interesante en esto. ¿Sabéis que los jardineros están sembrando las semillas de lo que las flores que quieren tener en esa temporada? Y plantan las semillas, las ponen en la temporada adecuada, lo riegan y luego se van. Pero el jardinero no está diciendo a la semilla, date prisa, que salga ya la floresta, pero venga. ¿Verdad que no? Porque él sabe que todo tiene un ritmo, un proceso, y abona cuando tiene que abonar, pero después se distancia. Y él no se distancia y se va y se deja empantanado lo que ha sembrado y hasta pronto, adiós muy buenas. No, se retira, pero está disponible, está pendiente, está ahí y de cuando en cuando se acerca por si hay alguna oruga, algún bicho, algo que está estropeando las plantas y las tiene que fumigar o tiene que regar o lo que sea que tenga que hacer. Para mí esto es como la cuerda suelta. La cuerda suelta es, yo estoy cogida de la planta, sé que tengo que estar ahí, pero dejo el hilo suelto. No estoy ahí tirante. ¿Qué hacemos a veces con la gente? Con nuestros hijos, familiares, empleados, amigos incluso, vecinos, con las personas que tenemos en contacto, que estamos en contacto. Intervenimos y a veces, más que intervenimos, interferimos. Y interferimos y además no nos retiramos. Y eso estropea el ritmo natural de las relaciones, porque hay que tener mucho tacto y hay que tener también un poder de captar y hay que tener delicadeza y hay que saber cuándo, cómo y hasta cuándo. ¿Cuándo tengo yo que intervenir? ¿Cómo tengo que intervenir? ¿Durante cuánto tiempo tengo que intervenir? ¿Y en qué momento es momento de que yo me retire? Y eso es madurez, eso es sensibilidad, eso es amor, y eso es todo un arte, que muy pocas personas saben este arte. Este arte lo dominan aquellos que se dominan a sí mismos, que tienen una maestría, al menos una cierta maestría, y un gobierno de su propio ser, y que están conectados consigo mismo de forma que también captan a los demás. Las madres lo hacen con sus hijos, no siempre lo consiguen, pero el hecho de que las madres lo hagan con sus hijos no quiere decir que cualquier persona lo pueda hacer con cualquier persona, y mucho menos con un grupo de personas. A veces hablamos de forma inoportuna en el grupo, por lo tanto intervenimos cuando no procede. Otras veces toca que hablemos, nos piden opinión, dicen, a ver, una lluvia de ideas, nadie habla. Entonces para la persona que lo propone es una frustración, porque estás pidiendo opinión, te gustaría que hubiera un poquito de colaboración y todo el mundo callado. Ahora toca hablar. ¿Por qué no habla la gente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también el que lo dice no lo dice en el momento oportuno. A veces vas a darle consejo a alguien y le estás dando consejo y no procede que se lo digas de esa manera, con esa frialdad, sin haberte puesto en su lugar, sin haberte sentado un poquito para captar el pulso y a ver por dónde está pasando esa persona. Y otras veces tendrías que estar en silencio al lado de esa persona, acompañarla. A veces se dice, te acompaño en el sentimiento, ¿no?, cuando alguien se ha ido. Pero eso no es una frase hecha. Te acompaño en el sentimiento es, en cualquier momento, estoy captando cómo estás tú ahora. Te acompaño en lo que estás sintiendo. Comparto contigo. Estoy ahí para echarte un cable si me necesitas. Acompaño ahí. Entonces eso es un paliativo del malestar que los otros están sintiendo. Pues ese ser oportunos, yo creo que mucha gente no lo hace. No sabemos cómo. ¿Cómo intervenir? ¿Qué necesita esta persona de mí ahora mismo? ¿Puedo yo captar qué necesita? ¿Puedo yo saber que me tengo que retirar? Si a veces lo que quieren las personas es estar solas y yo no hago más que llamarles por teléfono. ¿Y por qué les llamo? ¿O por qué voy a su casa en ese momento y no quieren? ¿O necesitan prepararse alguna cosa? Mucha madurez. Y luego hay otro principio de la espiritualidad que también es interesante, y es el principio de la complementariedad. ¿Cómo nos podemos complementar unos con otros? ¿Nos podemos complementar? Hay algunos que lo quieren hacer todo ellos y ahuyentan a los demás. Hay problemas, entonces hay violencia, porque si yo soy imprescindible, si yo soy la que mejor lo hago, si yo soy más precisa, si yo sé más cosas, entonces como yo lo cojo todo, mentalmente ya lo he cogido todo, tú vienes y dices, me voy porque yo no hago falta. Y además lo voy a hacer y me lo vas a corregir y me vas a decir que esto está mal, pues ¿para qué voy a hacer nada? Ya lo harás tú. Entonces, cuando uno en su conciencia tiene este principio de la complementariedad, es que unos con otros nos complementamos. Es muy bonito ver un equipo de fútbol. Un equipo, no una figura ni un individuo. Un equipo. En el equipo que funciona como equipo, todos son importantes. Es importante el delantero, es importante el defensa, es importante el portero. Y si cada uno hace su papel como lo tiene que hacer, el equipo va fenomenal, porque además están coordinados, uno confía en el otro y no quiere hacerlo todo él. Porque si lo quiere hacer todo él, los demás no colaboran y cuando ese se lesiona, el equipo va fatal. Porque han estado dependiendo de ese que vale tantos millones y que seguro que es fantástico, pero a veces anulamos a los demás con nuestro brillo personal. ¿Qué es mejor, un oído o una oreja? ¿O una boca? Pues es mejor la boca porque no tenemos dos bocas y un oído. ¿O si es mejor el oído que la vista porque no tenemos tres orejas y tenemos un ojo? Pues no, tenemos dos ojos, tenemos una nariz, tenemos dos oídos, será porque es lo mejor. Y cada uno hace su función. La boca hace lo que tiene que hacer, los ojos hacen lo que tienen que hacer, los oídos hacen lo que tienen que hacer. Entonces la naturaleza nos enseña mucho, el cuerpo humano nos enseña mucho cómo trabaja armónicamente. Entonces un cuerpo grande de un grupo, que es una corporación, no podemos hacer intervenir y captar las especialidades de cada uno para que cada uno actúe e intervenga con su especialidad y yo descansar, confiar que lo va a hacer fantásticamente bien. ¿Verdad? Pues ahí también tenemos que aprender. Si no, luego, el que se siente imprescindible, el que se siente que sus virtudes son las mejores, lo cual es un ego muy grande, pues se queda solo. Se queda más solo que la una. Y entonces se agota. Y luego va de víctima, porque dice que lo tiene que hacer todo él. Pero claro, porque lo tienes que hacer todo tú. Pregúntate los motivos y las razones que están detrás de ese victimismo. Porque si hay armonía, no pasan estos extremos. Y otro principio, me los he apuntado aquí porque si no me olvido, es conectado con este, también el de la individualidad y lo colectivo. Todos están relacionados, pero tocamos matices diferentes. La individualidad y lo colectivo, para que no haya problemas en el grupo y para que no haya violencia. En un grupo, ya sea en una escuela, en una familia, se tiene que potenciar al individuo y se tiene que potenciar al grupo. Lo que no puede ser es que el grupo anule al individuo o que todos sean individualistas. Si en un grupo somos todos individualistas, cada uno va a la suya. Y estamos juntos, pero no hacemos nada en común. Es decir, tú haces lo tuyo, tú haces lo tuyo, no hacemos nada en común. Porque cuando nos ponemos a hacer algo en común, estamos discutiendo. ¿Verdad? A veces pasa eso. Estamos juntos, pero no hacemos nada juntos. Tú haces esto, tú haces esto. Eso es el individualismo, que está bien. Y tenemos que tener una parcela de individualidad. Pero también tenemos que hacer una tarea juntos y hacerla bien. Tenemos que ser capaces de hacer cosas solos y hacer cosas juntos. Y en hacer cosas juntos, pues también es entrar y salir como en una orquesta. A veces entra el violinista, a veces entra el guitarrista, luego entra el que toca la flauta y cada uno entra y crea la armonía y la belleza de la orquesta. Entonces yo puedo trabajar en la cocina con alguien. Uno pela, pica la verdura, el otro prepara las sartenes, el otro cocina, el otro friega y que aquello sea una balsa de aceite. O a veces puede haber un poquito de tira y afloja, ¿verdad? Entonces, también, esto por una parte. Y por otra parte, en el grupo, también el individuo tiene que crecer. Yo tengo que también estar satisfecha con lo que hago, me tengo que formar. Se tiene que potenciar la formación, la educación de las personas del grupo. No solamente son personas que hacen cosas. Si uno solamente se dedica, yo pongo el ejemplo de Brahma Kumaris, ¿no? Si uno solamente el servicio que tiene es ir a pegar carteles, y pegar carteles, y pegar carteles, y pegar carteles, pues a lo mejor se harta. Porque dice, esto no me llena a mí. Bueno, pues tiene que tener su tiempo de meditación, tiene que tener su tiempo de lectura, tiene que tener su tiempo de asistir a una charla de quien a él le guste, tiene que tener su espacio para estar en la terraza meditando. Es decir, el individuo tiene muchas dimensiones. Un individuo piensa, siente, habla, razona, y todas esas capacidades del individuo se tienen que nutrir. Si no se nutren, esa persona se cansa. Pero claro, el individuo también tiene que tener su iniciativa. No se puede, tiene que esperar a que le digan siempre el qué. Tú también tienes que decir, oye, me apetecería esto, me gustaría lo otro. Porque el otro no siempre tiene la capacidad de captar lo que el individuo quiere. Entonces, en una comunicación es una cosa de dos. Por una parte, el que capta, pero si el otro no capta mucho, pues díselo tú. Y díselo oportunamente. Y díselo lo que tú sientes, ¿no? Así que, como veis, las relaciones humanas es un complejo de situaciones, sentimientos, técnicas, etcétera. Muchas cosas pasan ahí. Y a veces también hay violencia porque decimos que lo estamos haciendo bien. Y cuando decimos que lo estamos haciendo bien, lo que estamos diciendo es que estamos aplicando fórmulas o técnicas que suponemos que tendrían que funcionar bien. Por ejemplo, decimos, pero si yo ya me he reunido con esta persona, pero si yo ya se lo he dicho, pero si se lo he dicho muy amablemente, pero si no paro de decírselo amablemente y ella reacciona y ella fíjate cómo me trata y cómo responde, pero si yo me estoy portando muy bien. Claro, tú estás utilizando una fórmula y la fórmula es toca. Y toca es, toca llamarla por teléfono. Ahora voy a llamarla por teléfono. Toca ahora sentarme con ella y preguntarle, ¿cómo está tu familia? ¿Va todo bien? ¿Está todo bien? Pero eso son fórmulas, son como técnicas que utilizo para conectar con la gente, pero no lo siento igual. Si yo no lo siento, si yo no estoy en esa plenitud de mi espiritualidad de la que os hablaba al principio, de hablar desde el alma, desde esta bienestar, desde esta naturalidad, desde el me apetece y no lo hago a la fuerza, entonces una fórmula no funciona, porque una técnica no sirve para nada si no lleva la energía del espíritu. Espiritualidad es ponerle el espíritu a la técnica, es ponerle el alma a lo que haces, es hacerlo de corazón y no a la fuerza. Entonces el que dice, es que yo ya lo hago, pero ¿de qué manera lo haces y desde dónde lo haces? Porque si no le das vida, si no pones el alma, no funciona. Así que una vez más, obsérvate, reflexiona desde dónde lo haces, aprende de la situación que es violenta contigo, practica un comportamiento diferente y cambia. Y con ese cambio, mira a ver si funciona mejor. Pero no digas que es la situación. Porque cuando uno dice, es que se lo he dicho mil veces y no me obedece, en lugar de decir que el otro es un no es apto y está un poco torpe, en lugar de decir eso, que se pregunte a sí mismo, ¿soy yo un buen comunicador realmente cuando tengo que decir mil veces algo y alguien no se entera? ¿No será que soy un mal comunicador yo? Que no lo sé decir bien, por lo cual el otro no se entera. Déjame que revise mi forma de comunicar, mi forma de hablar, mi forma de decir en el momento que lo digo, cómo lo digo. Porque es que tantas veces, por muy torpe que sea una persona, es raro que no se entere. Así que hagamos que los ojos miren hacia nosotros, que los oídos escuchen dentro y que estemos más conectados para revisarnos en silencio. Y en el silencio conectamos con nuestra pureza. En el silencio conectamos con nuestra alma y sobre todo conectamos cuando nos hemos desconectado, porque todo el día no podemos estar así. Es cuando uno dice, ay, ya estoy otra vez fatal, no estoy negativa, estoy ansiosa, estoy estresada, para el carro, vuelve al silencio, vuelve a la introversión, vuelve a conectar y vuelve desde ahí a actuar. Paraditas en ciertos momentos del día para resetearnos y resituarnos y volver otra vez a actuar desde ahí, volver a hacer las cosas y volver a confiar en las personas. A veces no confiamos en la gente, pero es porque nos hemos desconectado otra vez de nosotros. Cuando tú estás en silencio, cuando meditas, cuando conectas con esa pureza interna, a las personas que veías mal, en ese estado no las puedes ver mal. Porque no tienes en ese momento la energía de la maldad, ni de la crítica, ni del malestar. Tienes otra energía. Entonces, aunque veas que no lo están haciendo bien, lo que estás viendo es la acción incorrecta. Pero no estás viendo a la persona incorrecta. Son dos cosas diferentes. Cuando yo tengo una conexión, como Dios manda, con mi alma y mi espiritualidad, no soy tonta. Y discierno la verdad de la falsedad, y discierno lo que es correcto de lo que es erróneo. Pero puedo ir a hablar con esa persona asertivamente. Tengo una comunicación asertiva que no es una comunicación agresiva. Cuando mi comunicación es agresiva, estoy desconectada de mi espiritualidad y de mi alma. Entonces, cuando conecto, le diré, Pepita, esto me parece que esto no es lo correcto. Yo considero que esto y que esto, yo creo que esto y que lo otro. Y le diré honestamente las cosas con asertividad desde la pureza. Entonces, las personas que están muy trabajadas internamente, que han hecho estos pasos de observar, reflexionar, aprender, practicar y cambiar, y lo hacen mucho, y lo hacen mucho, porque se revisan mucho, porque se trabajan e intentan mejorar mucho, esas personas llegan a un momento en su vida que son independientes. Independiente quiere decir, no que yo sea independiente económicamente, o que esté viviendo por mi cuenta, o que me vaya sola a un país, no. Independiente quiere decir que yo no dependo de que la gente que tengo delante. Me da igual, fulanita, que sotanita, que juanita, que este, que el otro, me da igual. ¿Por qué? Porque los demás no son un desafío para mí, ya que yo soy independiente interiormente. Independiente es que a mí no me afectan tus comportamientos, yo soy independiente. Yo tengo mi propia energía, yo estoy conectada conmigo, y tú puedes ser como tú quieras ser, porque tú no me vas a afectar a mí. Entonces esa gente se junta con quien se tenga que juntar y está con quien tenga que estar de acuerdo a la necesidad del momento. Entonces es libre, es independiente y no se afecta. Está más allá de esas influencias. Eso no es inmediato. Hasta que eso lo consigamos, seguiremos teniendo preferencias, afinidades. Estaremos mejor con unos que con otros. Y bueno, está bien que tengamos nuestro círculo de amigos, nuestro círculo de afinidades, personas con las que tenemos cosas que compartir, crecemos con ellas, nos apoyamos, tenemos hobbies en común y disfrutamos. Fantástico, eso es lo que tenemos que hacer si podemos elegir. Pero cuando no podemos elegir, porque no siempre podemos elegir, tenemos ciertas ataduras que tenemos que estar ahí, pues es muy importante, para no echarle más leña al fuego y más violencia, trabajarnos antes de ir a ese escenario. Es decir, como hay estos movimientos de sístole y diástole del corazón, de inspiración y expiración, pues hay momento de para adentro, introspección, me preparo para salir al terreno de la acción, a enfrentarme con esta situación que no domino. Pero voy a ver qué puedo aprender, qué puedo aportar, qué de diferente puedo hacer hoy, cómo puedo mejorar, de forma que haga que una situación que es violenta se convierta en una situación espiritual. Porque espiritualidad es poner la espiritualidad en la práctica allá donde yo me encuentre. No solo cuando me siento a meditar, eso lo hace cualquiera. Bueno, cualquiera no, porque algunos se sientan a meditar y tampoco pueden, porque les vienen pensamientos negativos. Pero la verdadera espiritualidad se demuestra en el día a día, en la vida cotidiana, allá donde tú te encuentres. Si no, sería muy limitada. Solamente podría tener espiritualidad cuando estoy en un centro de meditación o cuando estoy en un sitio a solas, que estoy con mis libros, mis apuntes, mi música. Eso, qué bien, eso es muy fácil. Hay que hacerlo para nutrirnos cuando podemos, pero después solamente cambiamos en el terreno de la acción. Solamente nos empodera y nos fortalece los cambios en el terreno de la acción, siempre. Lo que tú acumulas lo tienes que utilizar en el terreno de la acción, en la práctica. Por eso, estar activos en diferentes frentes, diferentes tipos de personas, nos fortalece siempre. Si nos retiramos, sabemos que hay cosas de nuestra personalidad que nunca podremos cambiar, porque no creamos el caldo de cultivo adecuado para que nos saque esa parte de nosotros que queremos cambiar. Así que el que quiera ser espiritual como Gandhi, como Jesucristo, como estas grandes almas que dejaron un mensaje, porque ellos estuvieron siempre en medio de la gente, nunca se retiraron, y tuvieron una convicción muy grande en unos principios y en unos valores. Y esa fe que tenían, que es el último principio que espiritual, esa fe que tenían les hacía continuar, porque ellos ya veían la tarea completada. Aunque todavía no estuviera siendo en la práctica, ellos ya la veían completada. Entonces seguían ahí hasta que lo que habían visualizado y lo que habían sentido se hizo realidad. Y para eso se necesita una conexión con la fuente de amor incondicional. Si no tenemos una conexión con el Supremo, con la luz divina, con esta energía, nos desanimamos, nos descorazonamos y nos retiramos antes de hora. porque el espíritu, el alma, se apaga. Se apaga. Y uno puede decir, no, yo solo puedo. ¿Hasta cuándo puedes? ¿Hasta cuándo el coche puede tirar con el depósito lleno de gasolina? Hasta que se acaba la gasolina. Y luego tienes que reponer. Entonces es lo mismo, tengo que reponer combustible. Y eso depende de que yo no tenga este ego, de que yo me crea, que yo considere, ¿no? Yo tengo que estar siempre conectada para tirar para adelante con esta fuente suprema. ¿Estos principios os han gustado?
Sí.
Hay que practicarlos. Así tenemos puntos que seguir y no es todo abstracto. Bueno, pues si queréis, hacemos un ratito de meditación. Vamos a sentarnos cómodamente. Si tenemos algo que nos moleste encima, lo podemos dejar a un lado, y si no nos molesta, pues está bien. Y vamos a respirar suavemente, oxigenando cada célula de nuestro ser. Inspiramos paz y silencio. Y soltamos la energía cansada del día. Todo aquello que nos ha puesto tensos durante el día de hoy, lo vamos soltando. Inspiro paz y suelto la tensión. Inspiro calma, tranquilidad y suelto la preocupación, el estrés. Y voy permitiendo que la calma entre en mi ser. Mi ser está ahora en un estado de calma, en un espacio interior, un espacio solitario, un espacio tranquilo. Visualiza ese espacio en tu interior. ¿Cómo es ese espacio de silencio? Es un espacio libre de influencias. Siéntate ahí cómodamente y conecta por unos momentos con esa virtud tan especial que tú tienes. Es una virtud que te hace diferente a los demás. Es una virtud que te da un color único, singular. Conecta por unos momentos con la energía de esa virtud y repítetela en silencio. Yo soy. Yo soy esa virtud. Yo soy. Y siéntela en tu corazón. Siente la energía de esa virtud especial que tú tienes, que los demás resaltan en ti y con la que tú contribuyes al grupo, a la familia, en tu trabajo. Siente tu valor. Siente esa virtud. Y ahora nota esa sonrisa interior. Esa sonrisa de paz, de plenitud, cuando conectas con quien tú eres, te sientes en paz, te sientes seguro, te sientes que tu contribución es importante. Así que me mantengo ahí con esa energía, que además voy esparciendo en silencio. como una flor esparce su fragancia. Así yo esparzo la energía de esta virtud en este jardín del grupo que somos. Esparzo la fragancia de esa virtud, esas vibraciones van coloreando al grupo con mi influencia positiva. Y noto cómo los demás se benefician y cómo hay espiritualidad en el grupo. Y así, los conflictos que pudieran haber se desvanecen con la contribución de cada uno. En silencio, desde el corazón. Y cuando hay esta energía tan buena y poderosa, el jardinero eterno, la fuente suprema, envía sus rayos de amor y poder. Y va fortaleciendo la virtud de cada uno, como si la abonara, como si regara la semilla de esa virtud. Y me voy refrescando y nutriendo y fortaleciendo. Y el corazón da las gracias, porque me siento bien en esta conexión. Así que aprovecho estos momentos de calma y silencio para conectar con esta fuente suprema que va recargándome y llenándome. Y siento el esplendor de esta virtud en particular. Y procuro llenarme mucho para que me dure durante toda la semana. Esta energía poderosa y nutritiva para el alma. Y ahora, después de mantener grabada esta experiencia en mi interior, poquito a poco, sin desconectarme de esa cualidad, poco a poco voy a ir regresando. Voy a ir moviéndome un poquito, abriendo los ojos y regresando a esta sala. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.